Vamos a empezar con una oración al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la preservación que de ella has tenido a lo largo de la historia, por tu Espíritu Santo, Maestro inefable, que nos ayuda a comprenderla, y por la oportunidad, Señor, que tenemos de leerla en nuestra lengua, de proclamarla con libertad, y, Señor, que ella sea el fundamento de todas las actividades que espiritualmente hacemos, desde nuestra reflexión hasta nuestros cánticos y pensamientos, que todo, Señor, esté en concordancia con tu palabra santa. Bendícenos ahora en la preparación, Señor, del mensaje y de la audición del mismo, para que seas tú quien nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Dos títulos hemos puesto en cuanto al tema y al título del mensaje. Reclutas para el rey. Y el segundo, todo por la patria. Este último título no es precisamente demasiado acertado, si en nuestra mentalidad está la historia de lo que significa todo por la patria. Un primero de abril, terminada la Guerra Civil Española, un teniente coronel, comandante de las fuerzas vencedoras, en Madrid proclamó lo que iba a tener que ser y debería ser el eslogan de la Guardia Civil: todo por la patria. Naturalmente, en aquel tiempo de euforia, de victoria, a muchos parecía el anuncio magnífico, y a algunos, incluso parte del cuerpo de la Guardia Civil, no le gustaba tanto porque parecía una orden demasiado militar y eso significaba la militarización de la Guardia Civil. Naturalmente, si se piensa en todo esto, aparte de muchos movimientos, particularmente en Argentina, que existe el movimiento político Todo por la Patria, de unos extremos políticos de extrema derecha, pues el título podría parecer no acertado. Pero yo lo he colocado por la sencilla razón que debería ser y que puede ser y debe ser un sentimiento de todo soldado de Jesucristo. Ya sé que hoy hablar en las iglesias de lucha y de soldados suena raro. Estoy observando cuando voy por iglesias y pido cánticos como este, que me quedo solo cantando, y como todavía no he adquirido un tono de voz y potencia como para impresionar, me quedo solo cantando. Pero sorprendería aquí mismo, ¿cuántos conocen el cántico "A combatir resuena la potente voz del Rey de Reyes que llamando está"? Aparte de Marta, con Sol, Rafa, Betty, Rosa, Roberto, no está mal, pero otros muchos no lo conocen. Pues aún es una buena cosa en esta iglesia, porque voy a iglesias donde eso de "a combatir" hasta me pedirían que no lo pidiese. Me aconsejan muchas veces: pastor, va a predicar, nos puede dar temas, nos puede dar títulos de canciones, y les digo: esta, y dice, esa no la sabemos, esta, esa tampoco la sabemos, esta, digo, entonces pongan ustedes las que quieran. Yo, de todos modos, cantaré la que he pensado. De manera que España será para Cristo, muy pronto llegará, Dios con abundancia la bendecirá. ¿Quién sabe este himno? Marta y yo, y Rafa, y Nico con Sol, con sus 94 años. En fin, olvidaos pues del título, mirar el significado, todo por la patria. Vicens, que ha hecho la mili, pues ya sabía que los reclutas decíamos todo por la tapia, ¿eh? Porque echábamos cosas por la tapia, porque teníamos que salir uniformados, limpios y demás, pero queríamos llevarnos pues algo, y como no podíamos sacar por las puertas, pues por la tapia. O otros nos tiraban cosas por la tapia en el cuartel porque no podían entrarlo de otra manera. En fin, anécdotas aparte, que por cierto, conocía un soldado que era tan obediente que en artillería, diciendo el coronel: "¡Armas al hombro!", Le dijo, no, hombre, los tanques no, los tanques no. Porque estaba dispuesto a ponerse al hombro los tanques. Eso era obediencia, ¿verdad? En fin, dicho esto, vamos a leer dos versículos de Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. De entrada diré que cuando menciono todo por la patria, me refiero a la patria celestial. Como creyentes y cristianos, aunque vivimos en un país, vivimos en un estado, vivimos en otro estado, vivimos en este mundo, como ciudadanos del reino de los cielos, lo que debe ser nuestra patria es la celestial. Sin que eso signifique desaborrecer o desunirnos de las raíces históricas que tenemos de carácter étnico, geográfico, lingüístico. Pero el cristiano tiene una patria celestial. La maravillosa galería de hombres de Dios, como menciona el libro de Hebreos capítulo 11, esos hombres veían la patria celestial. Y cuando un pueblo, hombres y mujeres de diversas lenguas, de diversos colores, de diversas costumbres, tienen como visión la patria celestial, la convivencia, el amor, la fraternidad, la comunión y los ideales se hacen fuertes porque caminamos hacia la patria celestial. Por eso el título Todo por la Patria es por la patria celestial, de la cual el Rey es, ha sido y será nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un hecho histórico de la vida de David. David y la cueva de Adulam. Yo no voy a hablaros hoy de David, de pasada sí, porque voy a hablar de alguien que es más grande que David. Voy a hablaros del hijo por excelencia en el sentido, digamos, registro civil o demográfico del que vino descendiente de David. Voy a hablarles de Cristo. Y voy a poner el ejemplo o la ilustración de la experiencia de David en la cueva de Adulam y la experiencia de Cristo, despreciado y desechado, varón de dolores, que tiene que buscar refugio en un huerto de Getsemaní, orando solo y en soledad con el Dios que le protegía. David recibe gente en la cueva de Adulam. Poquitos, porque si la multitud en su momento habían cantado Saúl venció a los miles, y quién sabe la estrofa del estribillo. Y David a los 10,000. Ya tenía un prestigio ganado, ya tenía una fama maravillosa, ya tenía la seguridad que si hubieran habido elecciones, hubiera sacado, sin lugar a dudas, el 90 como mínimo por ciento de votos. Y sin embargo, huye. Se esconde en la cueva de Adulam porque está siendo perseguido por un ejército y un rey que ha vivido vivencias con David de sentir relax y paz en su espíritu por la música de David. Así que David, perseguido, se esconde. Cristo, desechado y varón de dolores, despreciado, y porque no le vimos con atractivo, separamos de él nuestro rostro y se sintió como abandonado. Cristo también, en un momento dado, es perseguido, desechado, despreciado, no querido, y sobre todo están maquinando escribas y fariseos, saduceos y herodianos, romanos y pueblo, acabar con él. En ese escondrijo de Adulam de David le van llegando una serie de personas. Ya tenemos una lección. Unirse a David cuando es rey. Unirse a David cuando ha triunfado contra Goliat. Unirse a David cuando todo el mundo lo ensalza. No había prensa en aquel tiempo, ni radio ni televisión. Pero unirse a un personaje que se encuentra en una postura de respeto y de fama es fácil. Pero unirse a quien tiene que esconderse porque está siendo perseguido es la demostración de quiénes son los verdaderos amigos. Mi abuelo solía decir que cuando tenía dinero lo llamaban Don Tomás. Y la verdad es que era generoso. La mesa de su casa siempre estaba abierta a bohemios, a toreros que empezaban, a maletillas, tenía abundancia de pan y le llamaban Don Tomás. Y a mi madre la llamaban Doña Sarita, la hija de Don Tomás. Cuando dejó de tener ni maletillas, ni toreros, ni amigos podían venir, tampoco los podía invitar, pero ya no era tan admirado. Pero es en los momentos de dificultad, cuando uno está pasando por un valle de sombra y entonces aparecen las personas a su lado, ¿no es entonces cuando se nota dónde están los amigos? Los amigos que te saludan cuando tienes, los amigos que te saludan cuando eres alguien importante, los amigos que tienes cuando todo el mundo está contento con presumir, conozco a fulano. Pocos amigos son si nos abandonan cuando es necesario. Unirse a David cuando será rey será algo normal, pero unirse cuando necesita ocultarse muestra quiénes serán sus amigos. Yo me atrevería a decir bienaventurados aquellos que son amigos de los que no pueden en un momento dado ofrecer otra cosa que amistad. Bienaventurados los que son capaces de confesar que te conocen sin avergonzarse. Bienaventurados los que son capaces de tomar su cruz, la cruz de Cristo, que no son las pruebas y las dificultades de la vida, porque las cruces, las enfermedades, los sufrimientos propios de la vida los sufren cristianos y no cristianos. Y entonces cuando uno dice, tengo que llevar mi cruz, no se trata de eso. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. No la lumbalgia o no las dificultades propias del ser humano, sino la cruz del sacrificio cristiano. La cruz de pagar el precio que significa ser fieles a la palabra. La cruz que significa sentirse muchas veces abochornados porque alguien se ríe de nuestros conceptos morales y de nuestros conceptos éticos y de nuestros conceptos cristianos. Dispuestos, bienaventurados, los que están dispuestos a seguir la cruz de Cristo. He dicho que no quiero hablar de David, sino uno más grande que David. Vamos a pensar en la tropa. De cuando en cuando recibo alguna sorpresa, porque como hay bastante escasez con mensajes de hace años y años que he predicado, algunas veces voy a un lugar y me dicen, oiga, usted le conozco yo. Y yo en plan de broma digo, de cuando estuvimos en la Modelo, ay, no, su voz. Es que tengo un cassette suyo. Usted es el pastor de los pitufos. Tengo fama en algunas partes de Andalucía porque el cassette se ha distribuido y me llaman el pastor de los pitufos. No me gusta, pero les interrogo a ver si nada más se acuerdan de lo de los pitufos. Y tiene una razón. Hace unos cuantos años, en el cuarto Congreso Evangélico Español, Yo estaba predicando un mensaje evangelístico. Era cuando Peret vivía y estaba eufórico de su fe. Él daba testimonio, cantaba con su guitarra, los palmeros le acompañaban y yo predicaba. Y cuando empecé a predicar, a los 10 minutitos de predicar, en el Palacio de Congresos de Madrid, en el último banco de butacas del piso más alto, habían unos niños que estaban saltando de un sillón a otro, subiéndose, y yo predicando los miraba y pensé, ay, 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 si uno se cae, se va a estropear, van a haber lamentos, van a haber sorpresas, la gente se girará, se perderá el ambiente, y mientras predicaba pensaba eso. Así que aunque yo los miraba, ellos pasaban de mí. Era la época que en televisión, ¿cuántos se acuerdan cuando salían los pitufos en televisión? Todos de juventud acumulada, muy bien. Estaba la serie de los pitufos, así que yo hablaba y entonces dije, hay que ver, Jesús se rodeó de una banda de pitufos. Fue decir eso y todos los de aquel banco se quedaron parados. Y desde entonces pues, prácticamente prediqué mirándoles nada más a ellos y de cuando en cuando a otros. Y ya no los perdí, pero lo que ha quedado en el cassette, este es el predicador de los pitufos. Cada vez que alguien me ha recordado esto, les he preguntado, y la gracia que me tranquiliza es que se acuerdan de todo el mensaje. El último que me lo recordó fue Pedro Tarquis y empezó a señalarme el mensaje tal como yo había empezado y él acababa de convertirse al señor Pedro Tarquis. Pues bien, vamos a mirar qué banda va a ser la tropa, bendita tropa, que va a acompañar a David. Fijaros, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Era normal, había por lo menos una afectividad de los hermanos y de la casa de su padre. Había una afectividad a David porque se había conducido bien como pastor. Había sido valiente pese a la repulsa de sus propios hermanos cuando decían, tú que has venido aquí a ser de Caperucita y traernos la meriendita, cuando él dijo voy a vencer o voy a luchar contra Goliat. Pues sus hermanos estuvieron al lado de él. ¿Quiénes han de estar al lado de Jesús aunque pase por una cueva de Adulam? ¿Quiénes? Su pueblo, su familia, sus hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, el que cantamos, somos el pueblo de Dios. Estos son los que tenemos que estar al lado de Jesús, sus amados, porque Jesús lo ha dicho muy claramente. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es, ¿qué? ¿Lo sabéis el versículo? Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús, la familia son aquellos que están a su lado, que vienen aunque Jesús esté pasando por un valle de sombra, de desprecio, aunque Jesús en momentos, hoy, ser cristiano de verdad no es para mucha gente algo de prestigio, y nos lo estamos creyendo. Sin embargo, para Jesús somos como la familia que se acerca a Jesús porque somos sus hermanos coherederos y herederos en Cristo. ¿No es así que dice la Escritura? Así, ¿quiénes deben ser la tropa que tiene que tener Jesús? Hermanos en Cristo. Tienen que ser sus hermanos los que hacen la voluntad de su Padre. Esa es mi familia. Y no es una maravillosa condescendencia de la gracia de Dios que a mí, a ti, a vosotros, el Señor nos quiera en su familia. No es una maravillosa condescendencia. Ay, si tuviéramos un apellido de Pedriquí, si tuviéramos, luego alguien me dirá, lo repetirá aquí para que se cambie la palabra maldicha por la bien dicha. Si tuviéramos una familia de renombre, qué orgulloso que estaríamos, ¿verdad? Pues bien, Nuestra gloria es la condescendencia, la bondad admirable, la maravillosa gracia de Dios de querernos tener en su tropa. Tenemos que venir como hermanos, tenemos que juntarnos, como la familia se juntó con David en la cueva de Adulam, nosotros tenemos que juntarnos, porque somos soldados. Y por lo tanto significa que somos diferentes. Mirad, todas las cosas relacionadas con Dios son santas. Voy a mencionar, voy a hacer un pequeñito y sencillo tema de psicología. Yo voy a decir una palabra y vosotros le vais a ver si coincide esa palabra con el tema santo. El templo de Dios es... El templo de Dios es santo. No, es alto, es hermoso, no, el templo, todas las cosas, lo repito ahora y sigo con el ejercicio, todas las cosas relacionadas con Dios son santas, las moradas de Dios son, los juicios de Dios son, el camino de Dios es, el nombre de Dios es, los utensilios de Dios son, sí, no tengáis temor, es así. Todas las cosas relacionadas con Dios son santas. De ahí que Dios le dice a Samuel, ante el fracaso de los hijos de Samuel, que desvalorizaron lo que es tropa de Dios, sacerdotes de Dios, Dios le dice a Samuel, yo me suscitaré un sacerdote, es decir, alguien que me sirva, que sea, ¿sabéis cómo? Como el corazón y el alma de Dios. ¿Cómo puede ser un sacerdote, un siervo de Dios, un cristiano que Dios se suscite? Tiene que ser según el corazón de Dios, según el alma de Dios. Miren, la santidad no está en la cantidad, y esto lo voy a explicar porque no quiero ir, ¡ah, qué bien, Roberto! La santidad no está en la cantidad de cosas que hacemos. Podemos hacer muchas. La santidad está en descubrir si estamos caminando en los caminos de Dios. La santidad no está en los buenos programas que podemos tener. La santidad está en si nuestros programas, nuestra acción, nuestra oración, todas las cosas relacionadas con Dios son según su corazón, son según su alma. Me suscitaré. Dios habita en santidad. Dios demanda santidad. Dios se agrada en la santidad, hasta tal punto que lo único que le agrada es el santo. Por eso Él nos santifica. La tropa de David tenían que renunciar a algo. Tenían que renunciar a ser del ejército injusto, tirano de Saúl. Tenían que renunciar y venirse a la cueva. Pues cuando uno es cristiano, tiene que renunciar a cosas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hoy tristemente, por las tres Cs, la conveniencia, la comodidad y la contextualización, nos está mezclando tanto con el mundo que ya no es posible distinguir a un cristiano de lo que no es. En una ocasión, en un campamento de jóvenes, le pedí a los jóvenes jugando a los dados, vamos a jugar a los dados. Ay, se ilusionaron, qué contentos. Pensaban, no vamos a tener clase. Empieza el primero, tira los dados y le sale 5. Y le digo, dame 5 razones que tú piensas podrían descubrir los demás que eres cristiano. ¡Qué susto! Se quedó en la segunda. No encontraba 5 razones en su vida y era cristiano, por lo menos, no, era cristiano. 5 razones que los demás pudieran pensar que él era cristiano. Ya los demás tenían miedo, porque no podían repetir las mismas cosas. Ya los demás tenían miedo que les salieran los dados el 6, porque tenían que buscar. Si uno con 5 había tenido problemas, imagínense si te salen 6. Cuando a uno le salieron 2, descansó un poquito. Pero ahora suponer que estuviéramos jugando a este juego de los dados y que saquearas en el tapete y te saliera 4. ¿Podrías señalar 4 detalles que te distinguen del mundo, que te hacen diferente? Pensarlo, jugarlo en casa y veréis que es un juego interesante. Así que tenemos que los primeros reclutas los primeros soldados que vinieron a la cueva de David eran sus hermanos y la familia de su padre. Y los primeros reclutas que Dios quiere en su reino son hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre y que por lo tanto son el hermano, la hermana, la madre de Jesús. Ahora nos vamos a detener en cómo actúa el sargento reclutador. Si hoy veis demasiado militarismo en el estudio, iré muy rápido. Sabéis lo que es un reclutador, ¿no? Yo hice el servicio militar en el África. Fui destinado, por razones que no tengo tiempo de explicar, a Villa Cisneros, al desierto del desierto, cerca de Smara. Desierto, siroco, arena. Si alguna vez me pierdo y la iglesia se interesa en encontrar al pastor, no me busquéis en la playa, en la arena. No me busquéis. Allí no estaré, seguro. Cuando estaba en el batallón de reclutas, el batallón de instrucción de reclutas, Rafael se acordará porque en regulares estaba el batallón, él tenía el traje más guapo que yo, venían reclutadores de la legión para coger soldados de obligación y que firmaran un documento para ingresar en la legión. Y venían especialistas, menos mal que uno ya era pastor y ya sabía ciertos trucos de persuasión, porque te prometían los reclutadores el oro y el moro, un salario mucho mejor que ningún soldado. En mis tiempos eran 1.200 pesetas al mes. Cuando el soldado de África ganaba 40 de sueldo mensual, y de estas 20 eran por el problema del agua. Te daban algo especial porque para cuestión del agua. En fin, qué bien lo hacían. Primeramente desfilaban con garbo, luego te hablaban de las maravillas de sus cuarteles. El único cuartel que tenía piscina en África era el tercio de Don Juan de Austria, y reclutaban gente. Luego algunos lamentaban haber firmado para estar en la legión. ¿Cómo actúa el reclutador, el sargento reclutador de la cueva de Adulán? Fijaros que no hay nadie que viene a decir, oye, que David será rey, acerquémonos a él por lo que pueda venir futuro. No hay nada de eso. No puedo entretenerme por razón del tiempo en la estrategia político-sociológica que utilizaba Abimelec para conseguir votos para que lo nombraran rey, aunque por dignidad, personalidad y categoría no se lo merecía. Cualquier técnica hoy de preparación de campañas para la elección de personajes siguen las mismas técnicas que se utilizó en el tiempo de Abimelec para que fuese nombrado rey. Pero no me puedo entretener. Si alguien quiere, luego lo discutimos. No se hacía propaganda de David. No se decía que David es muy amable. No se decía para entusiasmar a la juventud. Toca de maravilla. Ni Bruce Springsteen, ni Eric Clapton, ni ninguno de los artistas de la guitarra o de los instrumentos de cuerda. No se decía nada de él. Ni siquiera se decía, es y será un capitán, un rey justo, íntegro y valeroso. ¿Sabéis quiénes vinieron a la cueva de Adulán? Primeramente, los que se sintieron identificados por lazos de afecto, hermanos y la casa de su padre. Dios quiere que personas vengan a Jesús, al David grande, por afecto, porque sienten en su corazón el gozo que significa ser hermanos, familia de Jesús. Y mirar la pléyade de la tropa. Y se juntaron con él todos los afligidos. Todo el que tenga o estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¡Qué tropa! ¡Qué tropa! ¿A dónde se puede ir con una tropa así? Afligidos, endeudados y amargura de espíritu. ¿Te gustaría reclutar así a personas? Pero dentro de esta sorpresa, de esta serie de reclutas, está la maravillosa gracia de Dios. Nadie quiere gente afligida. Nadie quiere gente endeudada. Suponer que alguien endeudado viene y os dice, ¿puedes ser mi valedor? ¿Puedes firmar documentos por mí? Y sabe que tiene deudas. Amargura de espíritu. Qué ejército, ¿verdad? Y sin embargo, aquí hay una lección. La lección es que aquellas gentes sabían que podían venir en su aflicción, en su deuda y en su amargura, podían venir con David. Porque David había vivido y vivía esa misma experiencia. Y aquí, si tuviera tiempo, desarrollaría las características de tres tipos de personas muy propensas para venir a formar parte de la familia de Dios. Porque la iglesia tiene que ser un mensaje que atiende al afligido. La iglesia tiene que ser un mensaje que atienda, no estoy hablando ahora de deudas económicas, porque cuando Jesucristo nos enseña en la oración modelo, perdónanos nuestras deudas, como así nosotros perdonamos a nuestros deudores, no se está hablando de deudas económicas. Aquellos que tenemos deuda con Dios, talentos que no ponemos a su disposición, tiempo que le regateamos en el servicio, expresiones de servicio que no le damos al Señor. Él nos ha dado capacidades, Él nos da tiempo, Él nos da medios, Él nos da dones. Y si no los ponemos al Señor, estamos en deuda con Él. Y amargura de espíritu. ¿Quién no siente amargura de espíritu alguna vez en su vida? ¿Quién no lo ha sentido? Pues ahí está la gracia de Dios. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Afligidos, cansados, y yo os haré descansar. David no se hizo propaganda para reclutar personas competentes. David simplemente había creado el espíritu de que a él se podía acudir. Y no es el mensaje del Evangelio, el mensaje de un Dios condescendiente que recibe al afligido, que recibe al que tiene carga, porque Señor, estoy en deuda contigo. ¿Quién no podrá alabar al Señor que recibe al que tiene amargura en el corazón? Amargura por culpas ocultas, amarguras por situaciones que nos amargan, amarguras por fallos que hemos cometido, amarguras porque a veces estamos descontentos de nosotros y nos amarga. Pues bien, en la cueva de Adulam, el que es más grande que David está dispuesto a reclutarlos. Y ya para terminar, me queda mucho, pero ¿qué sucedió con estos reclutas que vinieron? Ahora me toca un poquito decir lo que les toca a los reclutas. Y se juntaron con él los afligidos, todos los que estaban en deudas y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién recuerda uno de los cánticos que hemos cantado? Yo quiero que gobiernes mi vida. ¿De verdad? ¿Asumimos a Jesús como jefe? Aquellos afligidos, aquellos que tenían deuda, aquellos que tenían de amargura de corazón, vinieron y aceptaron que él fuese su jefe, que David fuese su jefe. El que se acerca a Jesús tiene que aceptarle como jefe. Decimos con facilidad Salvador y Señor. Nos quedamos con mucho entusiasmo con salvación y Salvador, pero es Kyrios, es Señor también, Kyrieleison, así cantaba la iglesia primitiva, Él es el Señor. Y para que no tengamos duda, Él es el jefe. ¿Cuántos han hecho la mili? ¡Qué bueno! ¿Y qué, se podía discutir con el jefe? No tengo tiempo de mostraros el código deontológico del soldado, que tiene todos los deberes y pocos derechos. Ninguno, dice Joan, ninguno. Y no nos trata, no quiere Jesús, no quiere Dios ser el jefe del ejército. ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces se utiliza el término soldado? Pablo escribe a Timoteo y dice, tú pues sufre penalidades como qué, como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida cotidiana, de aquellos que impiden que el soldado obedezca a su jefe. En el ejército hay normas muy claras, y esas normas son que un soldado tiene que obedecer a su jefe. Y en la vida cristiana, hermanos, la iglesia y cada cristiano tiene que obedecer al jefe. Cantamos de cuando en cuando un himno que dice, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Obedecer es la responsabilidad de un cristiano. Las características del cristiano como soldado de las milicias del Señor son muy sencillas. La primera característica es que debe concentrarse. Un soldado debe concentrarse en lo que está haciendo. ¿Cuántos habéis hecho guardias de noche? ¿Y qué? ¿Se podía dormir? ¿Si estabas de centinela? ¿No había que concentrarse? Un cristiano tiene que concentrarse en las cosas de Dios. Otra característica, voy muy rápido porque no tengo tiempo para desarrollarlas. Un cristiano, como soldado, tiene que obedecer al jefe. Obedecer, cumpla órdenes. ¿Os acordáis el 23F? Cuando el coronel de bigotes entró. ¿Qué hicieron los guardias civiles? Algunos no querían. ¡Usted obedezca! Y tan pronto empezaron a ver que se tambaleaba el famoso coronel, saltaron por las ventanas. Lo habéis visto, ¿verdad? No han sido juzgados los soldados, sino los que dieron las órdenes. Es normal, porque el soldado tenía que obedecer, y eso le exime. Si nosotros tenemos un jefe como Jesús, ¿podremos tener reparos en obedecerle? Incluso en la batalla, un soldado, aunque en un momento dado le parezca que lo que va a realizar no es lo prudente, él sabe que el comandante en jefe ve la batalla en toda su plenitud y entonces le dice orden. ¿Habéis visto películas de marines? ¿Usted haga esto? ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¿Por qué se les obliga a decir sí, señor? ¡No, señor! Porque se les ha de instruir que el jefe manda. Y si Jesús es nuestro jefe, la obediencia tiene que ser clara en nuestra vida cristiana. Máxime que Él no nos va a dar ninguna orden injusta, incorrecta. Porque hemos dicho que sus juicios son justos y verdaderos. Y naturalmente la última característica, como la menciono, el soldado sabe que está llamando al sufrimiento. Como muchos de los que están ahora trabajando por ayudar en el problema del ébola, saben que están arriesgando, lo saben. Unos lo harán por vocación, otros por el sueldo, pero saben que ha escogido una profesión que implica riesgos. El soldado, ¿cómo le dice Pablo a Timoteo? Tú pues, ¿qué? Sufre como fiel soldado de Jesucristo. Hoy nos gusta una teología de prosperidad. Una teología en la que no hay sacrificio, una teología en la que el cristiano no tiene. El cristiano está llamado a sufrir en justicia, porque los mandamientos del Señor son justos y verdaderos. ¿Y sabéis lo que es muy importante en la guerra y en toda profesión militar o policial, la fidelidad, la lealtad. Que no te deje el compañero, que no te traicione, eso es necesario en las milicias de la vida. Hermanos, seamos soldados de Jesucristo.